primero lo escuchamos tocar y después lo escuchamos hablar. Hola, Javier Marosetti, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, Chavo, ¿qué haces?
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo anda todo? Siempre me acuerdo de una vez que nos vimos también en un estudio de radio, pero ese día viniste y viniste con una guitarra muy chiquita. Y me acuerdo que me llamó la atención y tocaste
algo. Una guitarra muy chiquita, pero ¿seguía siendo guitarra o era un ukelele, ponele?
Ponele, no sé, no soy un especialista. Era una guitarra chiquita, podría ser un charango, un ukelele.
Un ukelele seguro, entonces.
Bien, entonces, yo pensaba, digo, ¿qué va? Y después, cuando tocó, la rompió. Tenía un sonido que era realmente impresionante. Y me diste una metáfora futbolera. Me dijiste, esto es como si como un futbolista haciendo jueguito. ¿No? Era una cosa así,
no es jugar.
Claro, no es jugar, es hacer jueguito. Y me pareció maravilloso porque además fue un jueguito lujoso, ¿no? Era Maradona dando la vuelta alrededor de la cancha con la pelota en la cabeza.
En la cabeza y en los hombros.
Así que bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida?
Está re loca, ¿viste?
¿Cómo está tu encierro?
Está bien, estamos con Titi, que es mi pareja, y con Ali, que es nuestra gata. Y no sé, entrenamos todos los días un rato, logró eso mi chica, viste, que mueve un poco el culo.
Ah, mirá, qué bien.
Y que se me estaba engrosando por de estar, no sé, porque estoy tocando todo el día, básicamente es eso. Estoy dando clases online, toco el bajo, me piden, che, meteme un bajito pero grabate con el teléfono horizontal. No sé, estoy atrasado en algunos.
Claro, en algunas cuestiones. ¿Qué es lo que
entonces,
estás haciendo?
Pareciera que tengo más laburo, ¿viste? Pero he sido galardonado con el don del tiempo. No sé, lo leí por ahí y me copó. ¿Viste? Porque tampoco hay tanto apuro para todo eso. No hay horarios, ¿viste?
No.
Nosotros recién terminamos de tomar mates, por ejemplo, y ahora voy a empezar, a tocar la viola.
¿Qué haces de trabajo físico? ¿Qué es lo que hacen?
Bueno, tenemos una terraza, tenemos esa dicha de tener una terraza bastante amplia y doy vueltas alrededor y después hacemos una rutina que me pasó ella, que está muy buena, que me deja la lengua afuera y al principio era un día por medio, pero ahora ya subía todos los días, así que hay una hora diaria de algo que en mi vida había ocupado ningún lugar.
¿Nunca hiciste ejercicio? Sí, jugaste al fútbol,
no
sí.
No sé, jugué a la pelota, y fui a un gimnasio con unos amigos que íbamos todos a hacer pesa cuando éramos guachos, pero nunca lo tomé. O sea, la música me ha absorbido por completo.
¿Fumás? ¿Fumás?
Porro.
Bien, está bien.
No fumo tabaco desde que un año antes que naciera mi hijo, que tiene 28 años. O sea que el tabaco y las drogas duras están fuera de mí hace casi 30 años.
Perfecto. Sí, o sea que estás.
Y me acompaña la marihuana, amigos.
Bien.
Amigues.
Sigamos. El ejercicio, digamos, el tabaco es enemigo del ejercicio.
El tabaco no está en mi.
Sobre la marihuana no voy a abrir, no voy a dar opinión. Pero la imaginás si hablo del tabaco.
Van por dos vías completamente distintas.
Absolutamente,
mató inclusive a familiares míos y el otro viene hasta ahora en la historia de la humanidad cero muertes, ¿viste?
Sí, me ha pasado algo así. Soy el hijo de un gran fumador, de un heavy smoker, y perdí una pierna, bueno, toda una historia.
Exactamente, yo esa historia la viví no con mis padres, porque mis padres dejaron de fumar cuando yo era chico, los dos, pero de una abuela diabética que, viste, en un momento arrancó la carnicería y fue muy traumático todos, y el único motivo era ese, su tabaquismo, la nicotina y todos sus, como se dice, las consecuencias más horripilantes.
Sí, con la marihuana hay un...
Entonces me parece que van por dos vías que no tienen nada que ver, Chavo, ¿o no?
Sí, por supuesto, para mí no tiene nada que ver, sí.
No tiene nada que ver, es otra cosa, ¿no? No, o sea...
No,
cuando me preguntan si fumo, digo que no.
Claro, está muy bien, ¿no?
Porque sé de qué estamos hablando, del que mata.
A mí me pasa esto, como buen comunicador tengo ciertas taras, Entonces, este, a cierta hora hablar de ciertos temas, este, digo, sí, ¿para dónde voy? Para que no se, pero digamos, este, ¿vos crees que yo te dé una opinión?
Para que no suene a,
claro,
a
apología.
A apología, yo te entiendo.
Pero la realidad es que estoy de acuerdo con todo lo que dijiste.
Apología, pero un poco de apología no es apología berreta tampoco.
No, no, para nada.
Es como, el, viste, son solo hechos. Yo no, no soy ni científico, pero sé.
Hay gente que habla, hay gente que se cura con aceite de cannabis.
Exactamente.
Digo, pero digamos, no, no, por eso digo, estaba buscando un lugar para donde arrancar, estando de acuerdo con todo lo que decís.
Inclusive sodas, ropa, indumentaria, viste, no sé, cosas muy grosas, viste, la fibra de, no sé, tiene tantos usos que la pone en un lugar de privilegio, ¿viste?
Sí, sí, yo creo que avanzado, vamos a hacia la legalización, me parece que tendríamos que ir para ese lado, sobre todo en Uruguay.
Es imparable, se puede, no sé, retrasar un poco. Ahora cualquier otra cuestión que no sea nuestra salud y cuidarnos de un virus contagioso como la SARS-CoV-7 es la prioridad y no hablamos de otra cosa. Pero eventualmente vamos a retomar todos los temas y vamos a hacer otros después de este cachetazo que nos comimos.
Seguramente, o por lo menos deberíamos, ¿no?
Sí, que no sea el pedo, ¿viste? Que haya servido para algo, ¿viste? Cambiar, no sé, las prioridades, algunos conceptos, ¿viste? Terminemos con algunas giladas.
¿Como cuál, por ejemplo? ¿Cuál de todas las giladas es la primera que vos cortarías?
Hay muchas cosas feas, pero para retomar como lo que hablábamos recién, bueno, el aborto legal, seguro y gratuito, el Estado más presente en muchas cosas en las que se lo había pausado, ¿no? Uh-huh. O dejado en stand-by, ese tipo de cosas. Y la regulación del cannabis, por supuesto.
Sí, sí, ahí yo creo que vamos a...
No, pero bueno, pero ya que estamos hablando de esto, yo creo que eso, con esas cosas ya estamos bien.
Sí, yo creo que la regulación del cannabis también tiene que ver en parte, o en gran parte, en una enorme parte, con el signo político del gobierno, con la idea que ellos tengan sobre el tema. Yo creo honestamente, que vamos hacia la legalización. Digamos, me parece que en algún momento se va a plantear seriamente, y se va a discutir seriamente. Porque la verdad que hay mucho charlatán, como decía mi abuela, charlatán de feria, que habla de una escala imparable hacia las drogas. No, es otra cosa. Estamos hablando de otra cosa.
No tiene nada que ver, no, no es una escala. O sea, sí, la pusieron en ese lugar, sí, como, ¿viste? Pero me parece que es la cantinela de quien no tiene ni idea.
No, no, hay mucha gente que no tiene idea, y yo tampoco quiero profundizar, porque es probable que yo tampoco tenga una idea profunda o muy, muy avanzada. Pero no, digo, pero desde el lugar, desde el momento en que hay gente que se cura a partir de un aceite hecho con esta misma planta, digo, vos tenés que prestarle atención.
Sí.
¿No? Más allá de...
La verdad que sí.
No es solo el porro, no es solo el faso. Digamos, hay otras cosas que
no son... es solamente lo recreativo.
Exactamente.
Aunque lo recreativo ha dado las obras artísticas que seguimos disfrutando hoy en día, ¿no? Como Help, Revolver, Rubber Soul.
Por ejemplo, sí. Sí, ¿no? Sí, es el mejor ejemplo, sí.
Yo que sé, los discos de Lianson. Lianson era un confeso fumador de marihuana diariamente. Y es el héroe de todos nosotros.
Sí, 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 tal cual. Así es, Lianson era un fenómeno. ¿Qué es lo más...?
Se murió de viejo.
Sí,
se murió de viejo,
sí,
tocando.
Viejo. Sí.
Así que nos jodamos.
A Lennon lo mataron. Tenemos a Ringo y a Paul acá todavía con nosotros.
Sí.
Harrison tuvo cáncer, pero bueno, eso no, eso es medio una ruleta.
Fumaban mucho, loco. Sí, fumaban cigarrillos.
Claro, exacto.
Vos mirá cualquier película de los Beatles, están con el paso en la mano, loco.
Sí. Están siempre fumando.
Paul está cruzando Abbey Road con el paso en la mano y fumaban como cuatro bestias, ¿viste?
Claro, sí.
Luisito, fumaba con Luisito, Luis Alberto.
Sí.
Nuestro amado Spinetta fumaba Chesterfields sin detenimiento.
Sí.
Entonces, bueno, viste, hay uno que mata y otro que no, y punto, podemos cerrar con eso.
Sí, yo dejé de fumar hace 11 años. Fumaba, ya. Pero
cuando... Yo también fumaba dos atados de Marlboro Box, sí, perdón, yo, que dice la propaganda.
Yo fumaba
Golden Leaf. Para mostrarle qué pelotudo, porque aparte, ¿qué te haces con los Box?
Sí, es un...
Fumando esa cagada, ¿viste?
Yo bueno, me levantaba...
Eso, que si hay una dependencia, eso denota algo. Mi hermanita, Laura, que la amo, tiene 4 años más que yo, sigue fumando, como una vez que cada vez que le doy un beso tiene en el pelo un olor a faso, a tabaco, digamos, a cigarrillo, ¿no? Y yo qué sé, no sé qué es más hacer para que lo... Para, ¿viste? Porque aparte tenemos antecedentes, ¿viste? En la familia, como hablábamos hoy, ¿viste? Y no, o sea, que entiendo que también, ¿viste? Es una de las adicciones más jodidas para abandonar.
Es muy difícil, muy difícil. Yo hice tratamientos...
Yo la dejé porque me agarró un enfisema, me acuerdo.
En el cuarto intento dejé.
A mí me hizo dejar, no sé, mi organismo. Como me dejó de gustar, ponele. Y aparte, bueno, sí. La madre de Julián, mi hijo, había quedado embarazada y habíamos decidido seguir adelante. Entonces decidimos que en la casa no se fumaba más tabaco y así fue.
Sí, a mí me pasó algo parecido. En un momento dado, yo me había comprometido con la mamá de mis hijos a no fumar en el mismo ambiente que mis chicos, que tenían chiquitos.
Y claro, en y ahí un momento,
sí, pero en un momento no lo pude controlar. En un momento no lo pude controlar. Sí. Y fui a ver a un doctor, Guido Bergman, lo nombro porque es un fenómeno. Fue el único tipo que logró que yo no fumara más.
Mirá qué bueno.
Y después
Bueno, ese es para tenerlo en cuenta.
Guido Bergman, sí, cardiólogo.
Guido Bergman.
Sí, primero me prohibió fumar en el auto. Entonces me encontré.
Un vestido de cineasta.
Sí, tal cual. Me encontré situaciones ridículas como parar el auto en un costado, bajar del auto y fumar apoyado en el auto. No, entonces llegaba claro. En todos lugares tarde, un tarado.
Bueno, mi viejo se despertaba a la noche para fumar un cigarrillo.
Sí.
No sé si para eso, pero en el medio de la noche iba a hacer un pichín y se prendía un paso y después se volvía a acostar. No había teléfono ni nada, no había celular, en ese momento era, no sé, para él era glorioso.
No, era terrible.
Iba al living, se prendía un faso y hacía, viste, un jockey club, no sé qué mierda fumaba.
Sí, sí,
o sea
sí,
que eso es muy heavy, viste.
Conozco, he salido abajo de la lluvia a buscar cigarrillo porque no tenía. Claro. Una cosa de loco, a ver, me pasaba, sí, lo primero que hacía a la mañana era prender un cigarrillo. El día que yo decidí dejar de fumar, me ayudó mucho una compañera que yo tenía, que es la mujer de Hernán Cattaneo, Jackie King, era compañera mía de laburo y me había dado dirección y remedio, una bolsa. Me agarró a bolsa y me dijo, no abras esta bolsa hasta que no tengas decidido dejar de fumar. Porque no sirve nada si no tenés la decisión, que tomes lo que tomes, una pastilla. Entonces, una mañana me levanto, prendo un cigarrillo en ayunas, en la cama, me lo termino de fumar, lo apago. Arranco para la cocina para hacerme mate, prendo un cigarrillo. Dejé el cigarrillo en un cenicero y prendí otro.
Claro.
Me había olvidado, el cigarrillo estaba una locura, un nivel de adicción.
Claro.
Sí, así que bueno, y después empecé a hacer el tratamiento que era en situación, verme ridículo bajándome del auto para prender un cigarrillo, y hacia fin de año, el 12 de diciembre de 2005, fue mi última vez.
Mirá qué bueno.
Pero bueno,
me alegro mucho.
Me acordé como fui para arriba, qué sé yo, pero
pero
eso se modifica.
Pero es hermoso comer.
Sí, sí.
Es muy lindo comer.
Sí, lo mejor de todo.
Acá nos matamos cocinando, un poco menos.
¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que comes?
Y esa cocina muy bien, ¿viste? Hace, no sé, comida de olla, como guisadas muy buenas. O si no, abre el horno y te hace una gloria también adentro, no sé, pescados. Estamos muy copados con hay una pescadería cerca y vamos todos embarbijados a comprar, no sé, ahora tengo frisado un salmón rosado bastante grande para los dos, así que lo voy a hacer en la parrilla.
Qué rico, qué rico. Yo ayer compré.
Y comeremos los tres. La gata comerá un poco también.
Sí. Sí. Claro. Yo no tengo suerte. A mi mujer no le gusta el pescado. Pero yo ayer me compré un salmoncito y un... Me gasté una fortuna, hay que con
bueno, sí, me gasté, cuando me dijo el precio ahí...
Sí, es una locura.
Ayer, un poco.
Y compré un abadejo también.
Titi hizo brótolas.
Uy, qué rico.
Como arrolladas y empanadas, pero con avena, no con pan rallado. Que estaban re crispy, pero era avena. Porque ellas cuidan mi salud.
Qué rico. Justamente ayer compré un abadejo.
Muy bueno, abadejo, sí.
Riquísimo.
Todos los pescados son ricos. El pescado de río también me copa, ¿no? La boga, yo qué sé. Cada vez que vamos a Rosario a tocar, que ahora hace mucho, terminamos comiendo boga en ese lugar que es bajando la escalera, ahí sobre el puerto, no me acuerdo cómo se llama, pero siempre es obligada una boguita de río cuando...
Sí, riquísimo. En el Club Unión de Santa Fe, viste mi, sí, mi laburo del fútbol, en el Club Unión de Santa Fe, en el buffet del Club Unión de Santa Fe, okay, milanesa de surubí.
Lo he escuchado, pero nunca lo comí.
Una delicia. Sí, boga a la parrilla hemos comido, ¿no?
Sí, sí, claro.
Es una exquisitez.
Mira, cuando va... Le voy a preguntar al pescador ese que tiene un montón de cosas, a ver si tiene surubí. Esa sí, nota es buenísima.
¿No? Sí, es un delirio.
Es genial.
Sí, sí.
Digo, siga el verano, amigo.
Sí, la milanesa de surubí, es unos lugares donde hay río, ¿no? Paraná, Santa Fe, donde hay río cerquita, ahí se come rico. Corrientes, en Corrientes comí una boga era. No, Pacú a la parrilla, sí.
Por supuesto.
Sí, Pacú. Sí, sí, ahí fui con Mandillú. El fútbol me ha llevado a conocer estadios y gastronomía.
A mí la música me ha llevado a comer cualquier cosa en cualquier lado, ¿no? Inclusive en Europa a comer bestias que no sabías que se comían.
Claro.
¿Cómo? No, cosas de vikingos, ¿viste?
Quiero preguntarte, quiero preguntarte por las clases online.
Sí.
¿Cómo haces? ¿Cómo te adaptás a eso?
Ya me adapté.
¿Te costó?
Sí, me costó porque no terminaba de entender cómo qué era lo que yo tenía que hacer y qué era lo que el estudiante tiene que hacer. Y cómo nos vamos a... cómo lidiar con el delay de las conexiones y ese tipo de cosas, ¿viste?
Sí.
Entonces la hago en dos tiempos. O sea, la misma clase, hay un parate, pero por horario. Nos volvemos a conectar en 20 minutos. ¿Entendés? Sí, hay una primer tanda donde el alumno toca lo que yo le pasé en la clase anterior. Toca a ver cómo lo siente, cómo lo lleva, cómo lo está digitando, si hay errores, etcétera. Entonces, primero es eso. Luego viene mi transferencia para la semana que viene. Devolución de eso y nueva data para la semana que viene. Hablamos un poco y nos retiramos 20 minutos. En 20 minutos nos encontramos. Nos volvemos a conectar y le doy la consigna bien detallada, digamos, que lleva otros 20 minutos más.
Claro.
Y eso es lo que queda pendiente para la próxima sesión, que va a ser igual, y así.
¿Y vos qué estás haciendo?
Si da la conexión, sí, y no hay mucho delay y eso, podemos hasta tocar un poco juntos, ¿viste? Que claro, es medio raro.
Sí, sí, es raro.
Pero si da, podemos no tocar juntos, pero estar los dos con el bajo conectado y el flaco toca con su batería electrónica o su metrónomo, con lo que tenga, que le lleve el compás, y yo le muestro alguna cosa de la digitación, paramos, se lo muestro, lo vuelve a agarrar. Es bastante parecido finalmente a la clase personal.
Sí,
¿no?
Sí, claro.
Lo que pasa es que, bueno, yo qué sé, ¿qué? Se queda el flaco congelado, escucho la tocada y veo la foto, ese tipo de cosas.
Sí, lo que tiene, me parece a mí, me parece como defecto, más allá de no hay contacto personal, eso ya es horrible, pero digo, más allá, lo que tiene como lo que yo veo como defecto es que es más fácil que el tipo que se distraiga. Bueno, o sea, a mí, yo no tengo una buena experiencia, yo abandoné, había empezado una clase de spinning, y abandoné, preferí que me pasara el profe las cosas por WhatsApp para hacer, y yo miro una película mientras pedaleo.
Entiendo.
Pero nada, bueno, y una cosa es spinning y otra, estás pedaleando de manera qué sé yo, muy igual todo el tiempo, muy monotemática, y otra cosa es un tipo haciendo música, ¿no?
Pero chavo, hay un momento donde cuando te haces grande ya te cuesta recibir la instrucción, no sé, una clase, sí, ¿viste? más vale te gusta que te la pase y vos la vas a terminar llevando a un terreno, la vas a formatear a tu piacere, porque es muy difícil.
¿Vos le enseñás a pibes o hay gente que tenés gente?
Yo le enseño No, le enseño a todo el mundo. Tiene que tener tiempo. O sea, la única... todos los niveles y todas las edades. Claro. Pero tiene que tener tiempo para dedicarle y tiene que coparle, no tiene que ir. Hay algunos que, viste, vienen como que...
Sí, para hacer algo. Me gusta tocar un instrumento.
Viste, que vienen que se sacan la corbata y dicen, ahora voy a tocar una hora con Malacete, un rato. No es así, no era eso la clase, viste. Pará, boludo. Claro. ¿Estudiaste lo que te di? No, ni idea, no me acuerdo nada. Ah, bueno, pero entonces no podemos seguir, viste.
Claro.
No le quiero cobrar por zapar una hora. Venía a tomar mate un día, somos amigos, lo que quiera, pero esto es cualquier cosa.
Claro. ¿Qué tenés pensado hacer vos? ¿Cuáles son tus planes para tu carrera, saliendo de las clases, para tu carrera? ¿Qué planes tenías?
Hice un disco nuevo que está muy bueno, que se llama Malosetti y la Colonia. Ajá. Que por suerte lo pudimos colgar en las plataformas antes de que se desate la cuarentena. No, o sea, oficial. Suerte. Pero venía para sacarlo físico también, incidí, estábamos viendo la posibilidad de hacer vinilos también, que me encantaría. Y teníamos la fecha de presentación ahora, hoy es 23.
Sí.
Hoy lo presentábamos en la trastienda.
Qué pena, bueno.
Y en esos días, cuando me lo suspendieron, me dijeron, no, vamos a ver el 21 de mayo. Ni en pedo tampoco, ¿viste? No sé, este año me parece que no lo voy a poder presentar en vivo. No, porque aparte la música, digamos el esparcimiento, el entretenimiento, un lugar con mucha gente metida en un lugar... Eso va a ser lo último, ¿viste?
Sí.
Reanudar, desgraciadamente, ¿viste? Por eso veo legítimo el pedido de los artistas, ¿viste? Aunque ahora, no sé, hay otras prioridades.
Sí, vos pensás que, por ejemplo, el fútbol se puede jugar sin público, pero ¿cómo haces con un cine sin público, con un recital sin público, con un teatro sin público? Es imposible.
Yo creo que... no vamos a sacar la pausa y la vida continúa como si nada.
No creo.
Va a empezar como un, viste como los temas que terminan así en fade, que se van, bueno, así va al revés, va a fade in. Va a ser un fade in muy largo, viste, vamos a salir, paranoia, no sé qué, viste. El barbijo lo vamos a seguir usando, vamos a tratar de no estar cerca del otro, ¿sí?
Por eso,
a 2 metros, eso conspira contra toda idea de juntarse a escuchar música.
O sea que yo, con esto que estás diciendo, venía, viste, cuando uno maneja, tiene ciertos pensamientos, muy locos la mayoría. Entonces venía manejando en un semáforo, me pongo a pensar, digo, supongamos que Alberto Fernández se sienta mañana y dice, se acabó la cuarentena, muchachos, libertad absoluta. ¿Por qué digo esto? Pues lo vinculo con lo que decías de la paranoia. Sí. Digo, ¿la gente va a dejar de usar barbijos inmediatamente? ¿La gente va a salir a la calle masivamente inmediatamente? ¿La gente no va a tener ningún miedo?
Bueno, algún que otro inconsciente ya hemos visto que...
Sí, claro. Una señora tomando sol ayer en Palermo.
Una señora tomando sol con panza arriba, ¿viste? Otra que se mete en el baúl para ir a ver al novio, ¿no? Cosas raras, ¿viste? Que la gente no termina de entender. Algunos amigos que me cuentan que sus padres grandes ya no los pueden parar. Claro. Dice, no, tengo que ir al banco porque ahora están pagando, pero si no necesitas la plata y aparte está en tu cuenta, te la voy, viste, no, tengo que ir, no lo pueden parar porque el viejo, no sé, quiere salir, claro. De vieje.
Sí, a ver, mi mamá se juntaba con 4 amigas para ir al banco a cobrar.
Claro, y es
una salida, iba a tomar un café.
Para que no salga, ¿viste?
Claro, tal cual, ¿qué va a ser? Javier.
Entonces, bueno, alguno que otro va a querer salir, pero bueno, hay que cuidarse, loco, porque no joda, o sea... No prenderse mucho con el amarillismo tampoco, porque viste los noticieros con la música de Drácula de Coppola.
Sí, claro.
¿Sabes? Le ponen la música de terror.
Sí, aparte.
¿Cómo musicalizas un noticiero? Si ya la noticia es. No hace falta.
Pues, además, habla cualquiera. El otro día paso por un canal deportivo y veo a un representante de jugadores hablando del coronavirus. No, porque los médicos y.
Escúchame, el otro día no me acuerdo en qué canal, no quiero decir. Había una grafóloga que estudiaba, que analizaba como si fuera un trazo el bichito del telescopio. Pará, boludo. Es mucho, genial, ¿viste? Genial. No, boludemos.
Claro, porque uno fuma, pero resulta que le pega al otro, ¿no? Le pega
a la tele. Están todos locos. Claro, y me echan la culpa a mí.
Claro. Te mando un gran abrazo, Javier. Es un divino escucharte esta locura de esta conversación que hemos tenido, que fue
hace
maravillosa.
Estuve mirando unos chachachaes de los que fuimos partícipes.
Exactamente, sí, señor.
Así que bueno, siempre es hermoso ese antecedente.
Sí, la gente no sabe que no cobrábamos un peso, por eso lo hacíamos porque nos gustaba y porque era, yo lo quería.
Porque éramos fans, entonces nos metíamos ahí. Para nosotros la paga era ser parte, un ratito.
La paga era hacer un sketch con Capusotto, aquel gordo casero.
Claro, es como Paul McCartney, el gordo casero, ¿no? Que se murió, no sé después de cuánto, y pusieron otro.
Claro, y le pusieron un representante, y Fabio Alberti, claro está. Chau, Javier, gracias.
Abrazo grande, loco. Saludos ahí a todos.
Chau, muchísimas gracias. Señor Javier Marosetti, en una conversación fantástica, nos encontramos en la calle y nos pusimos a hablar.